Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Una vez más desde los estudios de Uniradio, ¿cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bueno, muy bien, digamos que muy bien. Hoy, con un montón de información, además de una gran entrevista. Porque...
Tremenda entrevista.
Además de una tremenda entrevista. Porque le quiero comentar que estamos saliendo los lunes. ¿Usted lo sabía eso?
No, yo pensaba que estábamos ahora saliendo.
Estamos saliendo los lunes a las 21 horas.
Ah, pero qué cosa.
Y este...
Mirá, justo, recién me vengo a enterar.
Podríamos poner una impronta de lunes. Podríamos hasta pedirle al público que nos envíe canciones que hablen de lunes, pero no estamos para ese tipo de detalles. Sí estamos para comentarle, por ejemplo, que el año que viene, entre los días 15, 16 y 17 de abril, se celebrará el 13º Congreso Nacional de Trabajo Social del Uruguay.
Es bueno.
Es un evento que aborda los principales asuntos que hacen a la profesión de trabajo social, en sus dimensiones teórico-conceptuales, técnico-operativas, ético-política, que tiene varios ejes, y esto quiero resaltar la información para nuestra audiencia. Tiene 4 ejes, usted puede consultarlo en la página web del Congreso. Y las ponencias se recepcionan hasta el 30 de diciembre de este año. Por lo tanto, es una intención desde acá, desde A Pie de Página, de promocionar la posibilidad de que, bueno, nuestra audiencia, si está vinculada a las ciencias sociales y al trabajo social, tenga la posibilidad de enviar ponencias.
A ponerse a escribir.
Sin lugar a dudas.
Que hay tiempo.
Además, en ese congreso seguramente esté un futuro y posible invitado de nuestro querido programa. Así que no vamos a anticipar nada, pero probablemente tengamos en el futuro nuevas sorpresas sobre este congreso y sobre sus invitados. Para el día de hoy tenemos una tremenda entrevista, decía el profesor Pablo Ventura, con una investigadora y docente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, la doctora Sandra Sante.
Una investigadora también de Fuste, que viene desde ya hace un tiempo investigando, está vinculada al área de la salud y preocupada con las cuestiones de la tercera edad. Sus investigaciones están como orientadas a pensar el tema de la tercera edad, que como todos sabemos en nuestro país es un tema de magnitud, ¿no? Una sociedad bastante envejecida como la nuestra.
Y porque además es algo a donde todos finalmente llegaremos. Sandra nos va a ayudar a pensar este espacio, este campo tan interesante de cómo nombrar la vejez, de cómo identificar, cuestiones que puedan anticipar y de alguna manera, bueno, mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vejez. Tal vez Sandra ya nos esté escuchando y en este sentido quisiéramos ver si la tenemos ya en línea.
¿Cómo andas, Sandra?
¿Cómo andan?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, de bien, acá.
Bueno, bienvenida a Pie de Página. Estábamos tratando de presentarte, ¿verdad?, con nuestras posibilidades teóricas sobre este tema tan complejo, ¿verdad? Y que como queremos aquí a Pie de Página, hoy queremos contigo aterrizar para que nuestra audiencia pueda como aprovechar y apropiarse de la mejor manera del avance de investigación en este terreno. Sandra, si yo te pidiera que vos nos hicieras un breve resumen de tu trayectoria, ahora antes de escuchar la primera canción que tú has elegido para sorprender a nuestro público, antes de escucharla quisiera escucharte a ti contarnos un breve resumen de esta trayectoria, que tiene, entre otras cosas, 2 licenciaturas, ¿verdad? Porque tú eres socióloga y además eres asistente social.
Sí, sí. Una trayectoria diversa, como la vida. Como vos decís, tengo la 2 licenciaturas, trabajo social y sociología. Previamente hice administración de empresas. Hice después la maestría de trabajo social, una especialización en psicogerontología y después hice la maestría. Y finalmente hace 2 años el doctorado de trabajo social.
¿Toda la vida estudiando?
Sí, sí, toda la vida estudiando, ¿sí? Y todo lo que falta todavía. Y en el medio tuve un boliche, y en el medio trabajé, tuve un hijo.
¿Y siempre ha sido este tu campo de investigación, Sandra?
Mira, a mí, en realidad, lo que siempre me llevó a buscar material e intentar profundizar son las temáticas vinculadas al género y a la violencia. Ese fue como mi primer amor, digamos. Mi primera preocupación, lo que me llevó a intentar incursionar más desde la academia, porque al principio era desde lo autodidacta, ¿no? Después me fui acercando al tema de la vejez y el envejecimiento y quedé atrapada con el tema. De alguna manera me generó la necesidad de avanzar en el conocimiento, porque tiene que ver también con las otras con las otras inquietudes, ¿no? No se puede pensar ningún tema sin pensarlo desde el género, y las violencias aparecen en toda la temática social, ¿no? Entonces no hay un divorcio entre los temas, y en la medida que fui incursionando y pensando en las vejeces, también las fui pensando desde el género. Y bueno, y se incluye el tema del debate sobre las violencias, que en definitiva son una violación a los derechos humanos, que es el gran paraguas del que pienso y me preocupo.
Sin duda, por demás, interesante lo que nos acabas de contar como introducción. ¿Qué te parece si vamos a escuchar la primera canción que tú has elegido para sorprender al público? Y a la vuelta seguimos con más entrevista.
Perfecto. Hoy me desperté con otras canciones, es así, ¿no? Es pasto, carne, cine o playa, todos los días tenés decisiones distintas.
O sea que estas canciones que hoy te representan, ya no te representan, ya sos otra.
Eso sin duda, siempre somos otras. Todos los días vamos cambiando. Y en particular en mi caso, la música me acompaña permanentemente. Y hay canciones que son paradigmáticas para un determinado momento de la vida, o para un instante a veces. Entonces es difícil explicar. Cuando me lo planteaste, pensé en eso desde la razón. Sí me representan, pero hoy me desperté con otras.
Bueno, entonces vamos con aquellas.
Vamos con aquellas.
Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que es su por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra.
Martillando abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Esta primera canción, Sandra, como que expresa un poco esto que nos decía, ¿no?
Sí.
El género, la violencia.
Me conmueve, realmente me conmueve.
Es
la
como
primera vez que la escuché. Quintana tiene la fuerza que logra cada vez que la escucho, de verdad, ponerme en un estado donde hasta a veces te llegué, se me caen las lágrimas, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Al sonoro rugir del amor, ¿no? Frente a esa violencia.
Y con una letra muy intensa también, ¿no?
No, brutal, brutal. Ahí Vivir Quintana, que la hace, ha pedido, que nunca había querido escribir sobre los feminicidios, logra transformarlo en un himno, realmente.
Bueno, Sandrita, nos estabas contando entonces que esta preocupación sobre... No nos estabas contando, nosotros habíamos de alguna forma identificado tu preocupación por las cuestiones de la tercera edad, ¿no? Yo pensaba antes de preguntarte, ¿cómo pregunto? Porque yo creo que hay una tendencia a hablar de la problemática de la tercera edad, ¿no? Y esto es un poco complicado, ¿verdad?
Es tan complicado como decir la problemática de la vida, ¿no?
Claro.
Porque el envejecimiento es un proceso natural, inevitable, nos acompaña durante el proceso de la vida. Somos sujetos envejecientes y es parte de la condición humana. Si lo entendiéramos así, podríamos superar el prejuicio que nos separa del otro viejo, ¿no? Con grandes comillas, como un alter ajeno, extraño, que no nos convoca. Pensamos la vejez siempre como algo que le pasa a otras personas. Porque socialmente existen expectativas de cómo se debe actuar de acuerdo a la edad, ¿no? Entendida como una cuestión cronológica, ¿no? También hay una edad atribuida socialmente, ¿no? Una edad social, que incluye factores económicos, sociales y culturales. Y en ese sentido, es que debemos pensar la vejez, ¿no? Como parte de la vida, como parte de la vida desde el momento en que nacemos. Yo siempre le jorobo a los estudiantes y los increpo con eso de que ya son viejos para algo, todos somos viejos para algo, ¿no? Los dice que empiezan en tercero, que es donde los encuentro muchas veces, con 18, 19, 20 años, ya son viejos para empezar a jugar el fútbol, ¿no? Y transformarse en un exitoso futbolista que vaya a jugar a alguno de estos cuadros de la élite, ¿no?
Hay que decirle a Alejandro que todavía tiene esperanza.
Lo lamento, pero hay cuestiones que ya el paso de la vida nos marca que somos viejos para eso, ¿no? Y en ese sentido, encontrarse con la realidad de que somos sujetos envejecientes nos aleja del prejuicio, de alguna manera.
Ahora también, capaz que siendo solidario con esto, la necesidad de definir políticas para la tercera edad supone también establecer un momento en el que la sociedad considera que empieza la vejez, ¿no?
Sí, a ver, las estadísticas están hechas para algo, ¿no? O sea, la necesidad de contar gente para realizar determinadas acciones, ¿no? Así inicia la estadística y para eso hay que marcar algunos hitos, ¿no? Se empieza a ser viejo y hay un consenso de que, para la convención son 60 años, en nuestro país son los 65. Pero, ¿qué dice eso sobre alguien? ¿Qué dice de alguien decir tengo 40, tengo 65, tengo 23. No dice nada, ¿no? Sí, está bien generar demarcaciones como para pensar, por ejemplo, la edad jubilatoria. Pero per se, la edad no significa nada. La idea de ser viejo no se procesa en la identidad biográfica hasta que algunos eventos oficial de punto de inflexión y empezamos a enfrentarnos al hecho indefectible de nuestra propia vejez, ¿no? Pero el miedo a la vejez está presente desde siempre en la historia. A nivel individual, porque graba una serie de prejuicios que colocan en la vejez todo el desgaste, la dependencia, la enfermedad. No hay referencias positivas para hablar de la vejez. Con suerte, algunas indulgentes o excepcionales, ¿no? Mirá, a esa edad como canta, ¿no? Como escribe. Pero siempre están mediadas por la pérdida o por la parodia, ¿no? Prefiero ser joven y sano que viejo y enfermo.
¿Vos pensás que...? No, me quedé pensando en esto que decías, el viejo o el temor a envejecer, ¿no? Y de algún modo, enseguida me vino esta idea que traes vos también de la violencia, ¿no? Y sí, claro. Cómo muchas veces somos violentos contra aquellos que nos da miedo, ¿no? Aquellos que nos donde depositamos aquello que nos da miedo y después somos agresivos precisamente con allí donde depositamos la vejez.
Por lo que no quiero ser.
Exacto, claro. ¿No?
Por lo que muestra la posibilidad de, ¿no? Por eso las violencias comunitarias generalmente se procesan sobre cuerpos subalternizados. Y la vejez la ponemos en el orden de la subalternidad. ¿No es eso? Tocamos en la idea de ser viejo, todo ese conjunto de cosas negativas, ¿no? Ser viejo es igual a ser dependiente, ser viejo es igual a ser enfermo, y eso es lo que no quiero hacer, porque además lo asociamos con la idea de la muerte y tampoco nos queremos morir. Pero bueno, el precio para no morirnos es justamente envejecer. Si fuéramos conscientes de eso, capaz que seríamos una sociedad un poco más justa con las personas mayores, ¿no? Porque los viejos no son sujetos políticos.
Sandra, ¿qué significa la anticipación de la vejez en la mediana edad? Esto de anticipar el envejecimiento o en las representaciones sociales. ¿A qué nos referimos con eso?
Mira, yo hice esta investigación para mi tesis de doctorado y no partía de cero. Yo he intentado ver algunas características que pudieran dar cuenta de los cuidadores, ¿no? Y bueno, si la idea de poder imaginarnos, proyectarnos en nuestra vejez tenía alguna incidencia en las características que teníamos en torno al cuidado de las personas mayores hoy, ¿no? En esto de cuando me acerco a alguien, el prejuicio un poco que cae, ¿no? En el uno a uno son menos prejuiciosos que cuando pensamos desde la otra edad. Entonces, como antecedente, yo había tenido esa investigación, lo que hice fue hacer un estudio de caso, y una de las líneas de investigación era esa, ¿no? Si podía anticipar o si podía preverme como sujeto viejo, cómo eso impactaba mis prácticas. Fue interesante los resultados. Los armé como tipos polares, tipos ideales, promotores, boicoteadores, conformistas y ausentes, en la medida que combinaba esos elementos, ¿no? La anticipación, el conocimiento, los prejuicios, la capacitación. Pero eso me dejó muchísimas más dudas. Eso es lo que interesante de investigación, que no llegas a respuestas sino a más preguntas. Entonces, para cuando empecé el proceso de la tesis doctoral, me empecé a preguntar esto, ¿no? ¿Qué pasaba con la idea de la anticipación, ¿no? Esta categoría, que más bien la toman desde la psicología, ¿no? Ahora se está usando mucho en el deporte también. La idea de pensar previamente, ¿no? De poder, de alguna manera, no quiero usar anticipar para definir anticipar, la idea de poder... Un paso antes de que suceda, ponerme a intentar entender. Esa fue como, digamos, la pregunta, ¿no? La pregunta del inicio. ¿Había alguna posibilidad de poder pensarnos como sujetos viejos? Y estas fueron como los disparadores. Yo hice un campo de 170 entrevistas a través de un cuestionario que adapté, donde hacía ese tipo de preguntas, ¿no? Que yo pensaba que era el ser viejo, cuáles eran las características que presumía, entendía esa condición, si había tenido contacto con personas viejas, porque justamente lo que se intentaba era poder discutir esas cosas, ¿no? Y los resultados fueron interesantes. Aparece sin duda el prejuicio, en el sentido que te decía, ¿no? Pensar el propio envejecimiento nos hace preguntarnos si debemos aceptar una suerte de destino prescrito. Y eso que vemos, ¿no? Como terrible, como espantoso de la vejez, lo tenemos que aceptar porque no tenemos más remedio. Hablando de canciones, una canción de Serrat, también de alguna manera era parte de mi hipótesis, esa que dice que si tuviera más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, quizás llegar a viejo sería todo un progreso. Un buen remate, un final con beso, dice la canción, ¿no? Entonces la posibilidad de proyectarse en una forma distinta de ser viejo, de rescatar otras dimensiones, la dimensión de la diversidad de trayectoria, y conducen a distintas vejeces, puede habilitar a no transformarnos en eso que no queremos, ¿no? Porque el viejismo es un prejuicio que nos, en algún momento se nos da en la cara.
Decime, Sandra, a ver sí. Si yo te he venido interpretando, yo me quedo como con la idea de que si nosotros estamos dispuestos a reconocer todos los envejecimientos que vamos viviendo, digamos, hacer dos duelos de todas aquellas pequeñas cosas que vamos perdiendo, cuando llegue el envejecimiento definitivo, va a ser mucho más fácil para nosotros continuar, digamos, vivir ese nuevo envejecimiento o ese envejecimiento más definitivo con muchas mayores capacidades de hacerlo, digamos. A ver si te interpreté o no, decime.
Algo así, es como ser consciente de nuestra trayectoria, ¿no? Somos una identidad en movimiento. Y hay cosas que ya no podemos hacer, por más que querramos, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 50, ni a los 70. Pero sí hay cosas que sí podemos hacer. Y siempre hay proyectos, y siempre podemos construir una vida vivible.
Como que vamos muriendo, ¿no?, en algunas cosas y naciendo en otras.
Sí, es así, porque si no quedaríamos estáticos. Y quedar estático es lo mismo que morirse.
No te quedes inmóvil al borde del camino, decía Benedetti.
Totalmente.
Sandra, te propongo que escuchemos una nueva canción de las que tú has elegido. Decía Pablo que era mejor que tú la podías elegir. ¿Cuál de las dos que van quedando te gustaría que escuchemos ahora?
Capaz que terminamos con Fernando y ahora ponemos, pues ya que estamos en el tema de la vejez.
Agárrate, Catalina.
Una forma de vejez que es la vejez con Alzheimer.
Muy bien.
Solita en un rincón de un tiempo que murió hace algún tiempo atrás, sin horas ni reloj, ausente en ese vals de cínico compás, bailando en un montón de niebla y soledad, y yo no sé llegar, y tan solo sé cantar y agradecer que
tus caricias, piel de sol y terciopelo, perdida enteré tu piel, se ríe tu niñez, se ríe y vos te vas, te abrazo donde estés, y yo no sé, no sé cómo llegar, y solo sé, tan solo sé cantar y agradecer que pude disfrutar de tus mimos de budín y caramelo, de tus mimos de budín y caramelo.
Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.